¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a la Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de tener esta oportunidad de alcanzar hacia ti, de tocarte, obviamente pues tocarte sin ofensas, por favor, de forma emocional, de forma verbal, de poder compartir contigo este ratito, esta hora íntima, personal, tuya y mía, donde honestamente nos unimos como equipos, como buen equipo, a buscar soluciones a los problemas, para buscar respuestas a tus preguntas, luz a tu oscuridad, qué drama, para buscar soluciones en tu vida. Me encantaría que encontraras hoy específicamente el valor de decir, tengo que cambiar. Hoy voy a cambiar, tengo que hacer lo que tenga que hacer. Y me atrevo porque valgo la pena, porque merezco ser feliz, porque necesito otra oportunidad de sacudir esta vida que he llevado, de sacudir esas malas vibras que he cargado y hacer las cosas bien hechas porque me lo merezco. Me encantaría que me permitieras ser parte de ese proceso. La forma de hacerlo es simple y sencillamente llamándome y compartir conmigo tu duda, ayudar yo de alguna forma ayudarte a ti misma o a ti mismo y encontrar soluciones. La manera de hacerlo es marcando el número de teléfono 1-800-473-3003. Donde quiera que estés, ese número te conecta con nosotros ahorita en vivo. 1-800-473-3003. Me encantaría tus llamadas, es la prioridad o son la prioridad de este programa. Así que cada vez que entre una llamada, interrumpe lo que vamos a conversar. No interrumpe. De buena forma le voy a dar prioridad a tus llamadas. 1-800-473-3003. Parejas divididas, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Te sientes a gusto? ¿Tú sientes que las cosas fluyen de la forma en que deben de fluir? ¿Se sienten de la forma en que se deben de sentir? Tú sabes que hay una frase que se usa mucho que dice que en la unión está la fuerza. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que una relación ideal, una relación óptima, una relación que funciona y que es eficaz y que es efectiva y que es práctica y que crea cambios y que cambia vidas, es una relación donde existe un equipo, donde existe esa unión, donde la prioridad es el nosotros, no el yo. Hemos dicho muchas veces durante el transcurso de este programa, en los 30 y tantos años que llevamos haciendo radio, y sí, tú sabes que yo tengo 34 años y que yo empecé a hacer el programa cuando estaba todavía en el vientre de mi mamá. Por eso es que llevo más de 35 años haciendo este programa. Yo empecé temprano. Pero en fin, tú sabes que yo he dicho mucho que cuando uno es soltero, el enfoque es en el yo. Yo quiero, yo necesito, yo voy a hacer. Cuando uno entra a una relación, la prioridad cambia y el enfoque es el nosotros. Nosotros somos, nosotros vamos a hacer, nosotros queremos, nosotros necesitamos. Cuando hay hijos, la prioridad cambia otra vez más. Son las únicas veces que deben de cambiar las prioridades. Y la prioridad son los hijos primero, nosotros después y el yo como último. El yo siempre va a ir bajando en la escala de prioridades, porque aunque es el cimiento de todo, tu yo tiene que estar saludable y tiene que estar bien y tiene que estar firme, tiene que estar fuerte. La pareja es esencial. La pareja es el equipo que nutre, es el equipo que guía, es el equipo que esculpe y crea y amolda a sus hijos. Y los hijos son esencial porque los hijos son tu extensión. En primera, es el proyecto más importante que vas a encontrar en tu vida. Si tienes hijos, tú eres un arquitecto. Y el proyecto más importante que vas a tener en tu vida, la creación más preciosa del mundo, son tus hijos. Así que tienes que darle prioridad a tus hijos, de ahí tu relación, de ahí tu yo. Entonces, la relación óptima, ideal, requiere de que tengamos unión y que en la unión haya esa fuerza. Ahora, hay veces que hay divisiones. Está la división de religión, está la división de costumbres, me gusta de esta manera hacer las cosas, hay que bañarse y de ahí comer, o hay que comer y de ahí bañarse, la iglesia todos los domingos, al parque todos los sábados. Hay divisiones en disciplina, y de esa yo quiero que hablemos en un ratito, porque en un momentito voy a ir con Graciela, que está en Long Beach. No te me vayas, mi querida Graciela. Vamos a hablar un poquito sobre la división en la disciplina y qué hace eso con tus hijos, qué mensaje le da a tus hijos y qué pasa con la percepción de tus hijos sobre ti, que estás creando división entre tú y tu pareja. Y eso lo vamos a ir hablando durante el transcurso del programa del día de hoy. Así que te invito a que me acompañes, que te quedes toda la hora, que corras la voz, que nos encuentres en Facebook. Si no nos has visto, estamos en vivo en Facebook, en YouTube también, Facebook Live, YouTube Live, bajo Dr. Eduardo López Navarro, bajo la Red Hispana. Estamos accesibles y disponibles para ti. No se te olvide de compartir, de hacer share, apretar ese botoncito, hacerle clic que dice share. Ok, 1-800-473-3003. Mi queridísima Graciela desde Long Beach, bienvenida a En Privado. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, doctor Navarro.
Buenas tardes, Graciela. ¿Qué me cuentas?
Bueno, en primer lugar, gracias por contestarme. Cuesta mucho trabajo hablar con usted. Yo tengo mucho tiempo siguiéndolo en las redes, en mi Facebook, lo tengo como amigo. Y gracias. Me encanta todo lo que usted dice. Yo conozco a su mamá, sigo su trayectoria, que está enfermita. Sigo a Dream, que está preciosa. Dream, preciosa, el perrito. Bueno, lo conozco bastante. Entonces, mire, yo siempre tenía ganas de hablar con usted porque usted, pues, es muy sabio, da muchos consejos. Mire, yo, mi debilidad son mis hijos. Tengo tres okay. hijos adultos. Yo me dediqué mucho a trabajar para ellos. Mi marido me dejó con él cuando estaban chiquillos. Entonces yo dediqué a trabajar como loca. Pero yo los descuidé, doctor. Yo los descuidé y me siento muy culpable porque mis hijos se me enfermaron. El grande... le pegó mucha ansiedad, suda mucho su cuerpo, hasta hoy fecha no ha hecho una vida normal. Ella se me fue con una muchacha, pero de esta manera, a veces, hace un año intentó matarse y yo sufrí mucho por este intento de suicidio. Entonces no quiere tomar medicamentos, no quiere ir al doctor, no quiere ir al psicólogo. Bueno, está con la mujer lo pienso que lo abusa verbalmente, emocionalmente. Bueno, total que él no se arregla, no se viste, anda sucio siempre, pero trabaja igual, pero siempre con las mismas garras. Entonces, tengo otros dos muchachos que también se me enfermaron. El mediano, usted sabe que cuando ellos están solos, se meten en porquería y media. Entonces, mis hijos estaban invitando amigos a la casa y yo no sabía. Hacían droga, fumaban, y yo pues trabajando, doctor, yo llegaba y todo normal. Y entonces a mi hijo de repente, al segundo hijo que le digo, empezó a reírse mucho, andar como un loquito por la casa, agresivo, y pues, ¿qué tendrá? Yo ignorando toda la situación. Al caso es que un día, yo lo corrí de la casa, porque ya no podíamos con él. Me estaba atacando a mí, estaba atacando al muchacho más chiquillo que tiene, es más chico que él, ¿verdad? Y me decía, mamá, yo tengo miedo, me decía el chiquito, mamá, tengo miedo, pero no me decía de qué, yo me voy a trabajar. Y pues total que un día me dijo, mamá, ya vienes a trabajar. Le dije, sí, mijo, ya voy para allá. ¿Qué pasó? Es que mi hermano anda bien loco y me quiere pegar, dice que me va a ahorcar. Pues doctor, yo llegué y ya tenía un quebradero en la casa, plato, todo. Bueno, fue el día que lo corrí. Entonces, cuando él regresó a la casa, llegó sucio a los dos días. Mamá, quiero hablar contigo. Mamá, perdóname. ¿De qué te voy a perdonar? Me dijo, yo no puedo. Dice, mira, mamá, yo me siento muy mal. Ok, le dije, yo, mi doctor, me tuve que meter a salud mental para saber las mentes de mis hijos, qué corría por su sangre, todo. Y ya en salud mental, en las clínicas de salud mental, ahí me enseñaron muchas cosas a identificar las enfermedades de mis hijos, las condiciones que él tenía. total.
¿Qué te dijeron que tenía?
El muchacho mediano, pues, aceptó ir al doctor y él tiene esquizofrenia, se le destapó la esquizofrenia.
Ok, okay. ¿Y el primero?
El primero, ese no ha sido diagnosticado, pero para mí que tiene ansiedad, demasiada ansiedad, es muy imperativo y no está diagnosticado porque él no quiere. El tercero, doctor, también. El tercero tiene mucha depresión, no sale de su cuarto, tiene miedo al hermano, él nada más sale a comer, va a la escuela 4 horas, se encierra, ya tiene, el más chico tiene 27 años y el esquizofreno tiene 31 y el más grande tiene 32 años.
Okay.
Entonces, mi batalla ha sido con mis hijos, doctor. Una batalla terrible, los amo, los quiero, me tocó.
Okay.
¿Qué hago? ¿Qué hago, doctor? Yo no los puedo correr a la calle, no los puedo dejar solos, porque...
Okay. Déjame hablarte un poquitito, ¿ok? Y lo primero que quiero que entiendas es esto. El padre es el que debió haberse sentido culpable por no haberse preocupado de ayudar a sus hijos y a su esposa o su ex para que su esposa también pudiera dedicarse un poco más a sus hijos, sino que ella tuvo que irse a la calle para ser la única que los cuidaba, ¿correcto?
Sí, trabajar, mantenerlos,
Ok, y tú eres un ser humano que tú no puedes hacer todo a la vez. Tú no puedes ser 100% trabajadora ni 100% mamá. Desafortunadamente, una mujer, una madre soltera, un padre soltero, tiene que, como malabarista, tiene que tener tiempo y espacio para hacer todas las necesidades. Cuidar a sus hijos, ir al trabajo, comer, bañarse, darle de comer a sus hijos, limpiar la casa, lavar la ropa, ir al mercado. O sea, un montonal de cosas. Y eso te tocó todo a ti sola porque don Juan de los Palotes no le dio la gana de ser parte de esa relación. Eso es por una. Así que, por favor, hazme el delicado favor de bajarte de esa posición de es mi culpa todo lo que pasa mal en esta familia. Vamos por dos partes. La primera es, tú hiciste en el momento en que hiciste lo que hiciste, lo mejor que pudiste, porque había que sobrevivir y habían sacrificios que hacer. Todos los padres que han venido a este mundo con hijos, incluyendo los míos, saben que hay sacrificios que hacer. Y mi mamá trabajaba de noche, mi papá trabajaba de día. O sea, mi abuela estaba con nosotros de vez en cuando porque no se podía tener a la mamá todo el tiempo. O sea, uno tuvo que sacrificar, y eso que tenía yo a mamá y papá. Pero, o sea, tú tuviste que hacer el papel de todo. Así que no te me culpes más. Tú hiciste en el momento determinado lo mejor que pudiste hacer. Eso es por una parte. Por la otra, mi queridísima Graciela, los hijos son... El ser humano es resultado de tres influencias. Una, influencias familiares, lo que ves, lo que te enseña tu familia, las reglas, las costumbres. Dos, influencias sociales, tu ambiente, lo que ves, la gente a tu alrededor, lo que hace, la raza, lo que sea. Tres, diferencias personales, incluyendo genética. En tu familia, ponte a pensar, en tu familia, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus padres, o en la del papá, tienen que haber personas con enfermedades o desórdenes emocionales. ¿Sí o no?
Sí, doctor, sí.
¿En cuál de los dos lados? Sorpréndeme. Deja de ponerme el cinturón de seguridad en caso de que me caiga. ¿En cuál de los dos lados?
Mire, por lo de genética,
primero,
yo creo... Sí.
¿En cuál de los dos lados?
En lo de genética yo pienso que por el lado del padre.
Ok, por eso te dije que me iba a poner el que es sorpresa. ¿Cómo estoy sorprendido? ¡Wow! Se me cayó la mandíbula hasta el piso. Claro que es en el lado del padre. Y entonces, tus hijos traen una genética que viene en ellos y en algunos está dormida y en otros se despierta. La esquizofrenia, los que se sabe de la esquizofrenia es que tiene una posibilidad de transmitirse generacionalmente o genéticamente, en algunos se activa, en otros no. El primero, te apuesto que por ahí va, pero posiblemente con un poquito de bipolaridad, no estoy seguro. El tercero puede tener depresión yendo rumbo a otra cosa. Lo ideal que pudiera pasar ahorita es que tú los ayudes lo más que puedas, pero los que son agresivos no deben de vivir contigo.
El
de 32 ya voló. El de 31 o vuela o aterriza y se comporta como se tiene que comportar. El de 27, mientras esté en tu casa y ande con depresión, consejería, no hay opción. Para vivir en tu casa, hay que recibirla. El de esquizofrenia necesita ser monitoreado por un psiquiatra, necesita tomar medicina, y no hay mucho que vaya a pasar en términos de terapia que lo ayude, porque la esquizofrenia es más orgánico y genético. El tercero tiene que ver la posibilidad de ver a un psiquiatra para que tome medicamento y para que lo tranquilice, porque hay una posibilidad de que ahí también haya predisposición a esquizofrenia, gracias al lindo, precioso y adorado de tu esposo o de tu ex. Pero mi querida Graciela, lo único que te pido es deja de culparte y empieza a darte cuenta que los hijos también tienen un aspecto de ellos, y que hay muchos hijos esquizofrénicos y con depresión que los padres estuvieron ahí 24 horas al día. ¿Okay? Y hay hijos que los padres nunca estuvieron o los dejaron y se fueron a otro país y no tienen ningún desorden. Entonces, no eres tan omnipotente, te lo digo de buena forma y con respeto, tan omnipotente para hacer un cambio tan grande y un efecto tan grande, sobre todo si gracias a ti comieron, vistieron y tuvieron un techo. Date crédito en vez de darte latigazos. Duele menos. ¿Ok, mi querida Graciela? Un abrazo. All right. 1-800-473-3003. Vamos ahorita con Gisela, que está en, no sé dónde está, pero está en California. Mi querida Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Gisela? Gisela se fue. All right. Entonces, vamos, mi querido, esa era otra. No, la primera es la que con quien estábamos hablando, pero ya terminamos con ella. Esa era en la línea 1. Entonces, ahorita vamos con Laura. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Laura, soy yo y estoy con mucha suerte porque pude hablar con ustedes.
Mi querida, mira, yo venía, ahí estaba cantando mi querido Álvaro, Laura no está, pero Laura sí está, y está presente y está vivita.
Gracias.
Diga, mi querida Laura, un favorcito, mi querida Laura, acércate un poquito más a la bocina del teléfono y levántame un poquito más esa preciosa voz que tienes.
Ok, perfecto.
Ahora sí. Muchísimo, okay, gracias.
Gracias a usted. Yo tengo una hija que ha tenido problemas emocionales desde muy pequeña. Uh-huh. Siempre he estado en terapia. Hace 2 años trató de suicidarse, estuvo en un hospital mental, me la entregaron. La cosa es que tiene un bebé ahora de 1 año, que vive con nosotros, conmigo y con su padre, con mi esposo. Uh-huh. Pero ella no está bien, doctor. Yo sé que no está bien. Yo sé que ella tarde o temprano, no sé cómo van a terminar las cosas, pero yo estoy viendo la posibilidad de que el niño lo mantenemos nosotros. Es como si yo hubiera hecho una subrogación de vientre a los 57 años, doctor. Yo tengo 57 okay. años y mi esposo también.
¿Y lo que tú estás viendo es la posibilidad de quedarte tú con la custodia del niño?
Mire, un abogado que llamé hace unas semanas, fue por teléfono. Uh-huh. El señor me dijo que custodia en California no hay para los abuelos, a menos que los padres okay. estén muertos. Pero me dijo que podíamos hacer algo así como tutores legales del niño.
Okay.
Y comprobábamos al juez solvencia económica, ta, 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 ta. Le dije, todo lo que me está diciendo lo tengo. El papá okay. del niño es un muchacho que, por desgracia, pues no, tampoco está muy bien, tiene problemas de adicción, en drogas, ahorita está en un lugar de rehabilitación, es toda una historia, doctor. Pero uh-huh. lo que yo quiero saber es, si yo meto papeles a la corte como para buscar que me den al niño legalmente,
sí.
¿qué daño yo le puedo hacer al niño? O sea, yo, ¿cómo le explico? Yo lo que no quiero es dañar. Estuve leyendo el otro día y decían por ahí en donde estaba leyendo que los niños cuando sufren abandono de los padres son muy lastimados y pues yo no quiero lastimar a mi nieto, pero mi hija no está okay. bien, mi hija es agresiva, okay. no puedes hablar con ella, grita todo el tiempo, okay. no trabaja, okay. a veces trabaja, o sea...
Ok, déjame... tranquilizarte un poquitito, si me lo permites, Laurita. Los niños necesitan figuras maternas o paternas que los quieran, que los comprendan, que los apoyen, que los motiven, que los respeten, que los levanten, que los nutran. No necesitan padres biológicos o de crianza o madres que no hagan todas esas cosas. Si la madre o el padre que tienen, que hace todas esas cosas buenas, viene en la forma de mamá biológica o papá biológico, o abuela, o tía, o vecina, o mamá de crianza, o madre adoptiva, o maestra, va a ser un niño saludable. Los niños tienen gran capacidad de adaptación. Lo escuchas todo el tiempo. Encontraron en un bote de basura un niño recién nacido con, qué sé yo, 20 horas de nacido, súper saludable. Los niños vienen empacaditos a sobrevivir. Lo que pasa es, tú no le vas a quitar, yo no me gustaría que le quitaras a su madre, a tu nieto su madre. Yo pienso que tú, si la mamá está manejable, si ella recibe ayuda, y yo pienso que eso es otra cosa que hay que hablar con el abogado, porque no es nada más que los abuelos no tienen derecho. Es que si la mamá no está apta para cuidarlo y el papá anda en Júpiter porque se mete, vete a saber cuántas cosas en su cabeza, la próxima persona que le toca el derecho de custodia son los abuelos. Si no los quieren, pues van con los tíos y van en una orden de sucesión, pero y eventualmente lo más caro y lo menos apropiado es que estén en una casa de crianza. Pero si tú lo quieres, a ti te lo dan. Si tú obviamente eres una persona decente, no eres una persona inmoral, no andas en prostitución, ni drogas, ni violencia doméstica, tu casa pasa la examinación y todo eso, tú vas a tener acceso a tener a tu nieto. Y tu nieto va a estar bien porque va a tener una abuela que lo va a querer, va a tener un abuelo que lo va a querer. Y cuando su mami reciba tratamiento y esté estable, tú vas a tener visitas supervisadas con la mamá donde ella puede conectar con su hijo y él va a saber que esa es su mamá, pero que vive con abuelita porque mamá tiene problemitas y hay que ayudar a mami a que esté bien. Y tu nieto va a estar bien. Daño sería, mi queridísima Laura, si lo dejaras donde está, creciendo con gritos, creciendo con inestabilidad, creciendo con explosividad, que lo dañe el día que tenga un arranque, porque vete a saber químicamente qué está pasando con tu hija, y no hagas nada. Ahí sí me preocupa, pero lo que tú vas a hacer es admirable, porque yo sé que no es fácil como a madre ir a tu hijo y decirle, o a tu hija y decirle, tú no estás capacitada. Pero estás pensando en tu nieto y estás pensando con el corazón y estás pensando con el cerebro. Así que yo te aplaudo por lo que estás haciendo y siento que tu nieto va a estar súper bien.
Gracias, doctor. Mi última pregunta.
Dígame.
Por muchos años terapia, pero yo nunca he visto que eso haya funcionado. ¿Usted okay. cree que si yo la convenciera de ir con un psiquiatra sería una buena idea?
Sí, porque tu hija puede tener un desorden químico como la esquizofrenia, que la terapia no le va a hacer gran cosa. Tu hija puede tener una bipolaridad, tu hija puede tener esquizofrenia, tu hija puede tener cualquier otro tipo, y no estamos diagnosticando porque eso no se hace. Estamos hablando de posibilidades. Y un psiquiatra va a determinar, y si hay algo que necesita y requiere tratamiento médico, se lo va a dar, y de ahí que tu hija esté más estable con el tratamiento médico, entonces sí se puede hacer algún tipo de intervención terapéutica. Así que sí, si tú pudieras convencerla que lo hiciera, sería ideal.
Muchas gracias, doctor.
Otra cosita, si a ti te dan custodia de tu nieto, tú puedes pedir a la trabajadora social que el juez ordene que la mamá vaya a terapia y a una evaluación psiquiátrica para poder tener visitas monitoreadas. Y ahí tu hija no tiene opción.
Ok, muchísimas gracias, doctor.
Un abrazo, mi querida Laura, que estés muy bien. All right, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, mi queridísima Dora desde Bahía, California. Dora, ¿cómo estás? Dora. No escucho a Dora, creo que no está. ¿Ahí estás, Dora? A ver, creo que la medio escuché. ¿Se fue? All right. Entonces vamos a chequear que se haya ido o no se haya ido. Blanquita, tú no te me vayas porque voy contigo también. Y con ustedes que van a llamar al 1-800-473-3003. No te pierdas de tu casa, la Red Hispana, tu programa en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro. Ya regreso.
de la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
¿Sabes cuál es una de las mayores amenazas del planeta, pero muy poco estudiada en las escuelas? Correcto. El cambio climático. El 55% de los maestros en los Estados Unidos nunca han hablado del cambio climático en sus clases. Pero eso está empezando a cambiar, al menos en algunas universidades, que ofrecen cursos para lidiar con el cambio climático y sus secuelas emocionales. 8 de cada 10 padres quieren que sus hijos aprendan sobre el cambio climático desde la educación elemental. ¿Qué podemos hacer? Muy fácil, haz una petición de clases o cursos a la escuela a través de tu PTA, Parent Teacher Association. Para más ideas e información sobre el cambio climático en el sistema escolar, visita miplanetazul.com. Este es un mensaje de Grist y la Red Hispana.com.
Con el regreso a clases llegan las asignaturas, exámenes y bueno, un sinnúmero de tareas que hay que realizar. Así que hay una aplicación que te voy a recomendar para ti o para tus hijos o algún amigo. Se llama My Story Life. MyStoryLife.com es una aplicación completamente gratuita para Android y para iOS, la cual te permite organizar tus tareas, tus clases, de una manera muy amigable. Me gusta la manera de los colores, por ejemplo, matemáticas y ciencia de un color, y sobre todo recordatorios de las asignaturas, exámenes o tareas que tienes que entregar. Mi nombre es Obed Borrero, el TED Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
¿Alguna vez has necesitado transcribir un documento, un papel, por ejemplo, que lo hiciste o simplemente perdiste el documento digital y necesitas transcribirlo o reescribirlo nuevamente? Bueno, es un trabajo muy tedioso, pero hay una manera fácil y gratis de hacerlo, y es utilizando la aplicación de Google Keep. Es una aplicación de Google para tomar notas. Usted toma la foto, digamos, del documento o quizás hasta de un afiche, un póster, y le va a dar la opción de extraer texto. Y listo, automáticamente el sistema extrae el texto para que luego usted lo pueda editar, ya que también Google Keep te permite llevarlo a Google Docs. Muy fácil. Soy Beto Borrero, el Tech Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel con un tema muy importante, ya que se nos acerca la apertura escolar. ¿Tu niño le tiene temor ir a la escuela? ¿Cómo lo representa? ¿Lo representa llorando, pataleando, o lo ves que está acostado en un sofá, no quiere comer, no duerme bien? ¿Cómo es que tu niño o niña está demostrando esta fobia a la escuela? ¿Te recuerdas que a lo mejor eras tú así? Es importante que nos demos cuenta que los padres estamos reflejando muchas veces esos temores y se los pasamos a nuestros hijos. Todos esos son puntos especiales a cubrir cuando se tiene una ansiedad. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, La Red Hispana, en tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué contento estoy de que estás con nosotros. Si nos estás escuchando en la radio, fabuloso, donde quiera que estés con todas nuestras afiliadas. Pero si estás en la radio, no olvides de todavía sintonizarnos por medio de Facebook Live también y de compartir. Y si no, decirle a tus amistades que tal vez no tengan alcance a la señal de la radio, que nos vean y nos escuchen por medio de Facebook Live o de YouTube Live. Y nos pueden encontrar bajo Dr. Eduardo López Navarro en Facebook, YouTube o por medio de La Red Hispana. En Facebook y YouTube. Y ahí nos puedes ver, nos puedes criticar, puedes hacer comentarios y me encantaría que te unieras y que compartieras. Eso es bien importante. Y ya voy a ir con Blanquita. No te me muevas, Blanquita. Nada más quería darle las gracias a mi querida Ramón Alberto que pasó hoy por la oficina y me trajo unas flores preciosas y unos limoncitos e higos. Muchísimas gracias. Fue un placer, como siempre, verte. Y a Nubi y a su esposo Antonio que me mandaron una tarjeta y unas cositas muy lindas. Muchísimas gracias. Aquí la tengo en mis manos. Y pues a todas las personas que están con nosotros y todos los comentarios bonitos y felicitaciones porque estamos nuevamente en el sur de California por medio de la 1020 AM de que estamos aquí. Así que ahora sí, 1-800-473-3003. Si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo. 1-800-473-3003. Mi queridísima Blanca. Y Blanca está en Bahía. Blanca, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, doctor. Muy bien, gracias.
¿Cómo estamos, Blanquita? Bienvenida.
Gracias. Referente a lo que al tema que empezó hoy de parejas divididas, en mi caso, sí. Pues me tengo apenas un poquito más de 2 años, así que no tenemos ese problema entre mi esposo y yo.
Okay.
Pero mi pregunta es sobre mi hijastro. Tiene 11 años. Y lo hemos estado llevando desde hace como 1.5 años con un psiquiatra. Pero mi pregunta es si debemos de cambiarlo en lugar de llevarlo a un psiquiatra, a otro tipo de psicólogo.
O de profesional de salud mental.
Sí, profesional. Ajá, exactamente. Okay. La razón que lo empezamos a llevar ahí fue porque... yo tengo un hijo de 12 años, se llevan como 1.5 años entre ellos dos, y empezaron a un problema pues de niños, pero se hizo un poquito más difícil porque la mamá de mi hijastro empezó a manipular a mi hijastro con pues cosas en contra de mi hijo y mías, o para mí, perdón. Entonces fue la razón que decidimos llevar al niño al psiquiatra y como la aseguranza cubre este psiquiatra, por eso fue que empezamos ahí. Pero tengo dudas si lo estamos llevando al lugar adecuado.
Y cuando fueron al psiquiatra, ¿el psiquiatra determinó que él tenía algún tipo de problema que ameritaba medicamento?
No, no necesita medicamento.
Entonces, ¿a qué va el psiquiatra? ¿Conversar?
Sí, exactamente.
¿Cuánto dura una sesión con el psiquiatra?
Aproximadamente 10, 15, lo máximo 20 minutos.
No, ¿y qué cobra? ¿200, $300 por eso?
No, es por mi aseguranza, entonces no se cobra okay, nada.
Pero es lo que están cobrando la tu aseguranza. Mira, qué buena llamada, porque tenemos una confusión, Blanquita, en términos de los diferentes tipos de profesionales de salud mental. Hay una escalera y esa escalera vamos a ir de arriba hacia abajo y para mí arriba no implica mejor que los de abajo, implica diferencias. Arriba está el psiquiatra, le sigue el psicólogo, le siguen las trabajadoras sociales y los consejeros de matrimonio, familia y niños. Okay, en esa orden. El psiquiatra es médico. El psiquiatra va a la escuela de medicina y se hace médico, doctor, como cualquier doctor que tú vas cuando tienes un catarro o un dolor de estómago. Y de ahí hace una especialidad adicional donde se especializa en problemas de de desórdenes emocionales, enfermedades psiquiátricas, ese tipo de cosas. Y que es médico que receta y es el único que puede recetar del grupo que te acabo de mencionar. Y a veces algunos de ellos tienen interés por terapia y hacen terapia. Yo conozco un doctor que es psiquiatra, pero también hace psicoterapia y está entrenado a eso. Normalmente los psiquiatras no están entrenados a especializarse en consejería, ni les gusta una sesión que debe de ser más o menos de 50 minutos a una hora. Los psiquiatras, como médicos, están acostumbrados a una visita de 5, 10, 15 minutos. Entonces, a mí me parece que si tú vas a hablar con alguien que a los 10, 15 minutos, después que estás abriéndote sobre algún tema importante, ya es tiempo de decir, bueno, nos vemos en un mes o en dos semanas, que eso es como una violación de emociones, porque es como que abres la puerta y de ahí la tienes que cerrar en 15 minutos. No es suficiente. Entre hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué gusto verte, qué bonitos zapatos. Ya se te fueron 5 minutos. Y de ahí tiene que venir el vamos a crear confianza. Ahí se te va un montón de tiempo más. ¿Cuándo es el tiempo de hablar con? Vamos a decir que a los 11 minutos tu hijo empieza a llorar porque tiene un problema y en un par de minutos hay que parar porque ya se acaba el tiempo y hay otros clientes que están esperando. No se me hace apropiado. El psicólogo es diferente. El psicólogo no está entrenado a recetar, no es médico, no tiene nada que ver con medicina, tiene conocimiento de medicamentos, pero no receta y no es médico, nunca fue a la escuela para estudiar medicina. Pero está entrenado a hacer consejería y a hacer terapia y a hacer exámenes y a hacer evaluaciones y a hacer intervenciones. Y con ese sí te pasas una buena hora. Y la hora psicológica es 50 minutos, no es 60. Es normalmente 60, 50 porque hay que tener 10 minutos para hacer notas. Entonces, esa es la persona que debería estar viendo tu hijo. En casos un poquito más livianos, puede estar viendo a una trabajadora social que es LCSW, Licensed Clinical Social Worker, o una MFT, que es Family Marriage and Family Therapy, o MFT, Marriage and Family Therapy, exacto, que están entrenados a hacer terapia. Tienen menos conocimiento que un psicólogo, pero también están entrenados a hacer terapia. Así que yo me sentiría cómodo con tu hijo viendo o a un consejero de matrimonio, familia y niños, o una trabajadora social licenciada, y no son las trabajadoras sociales que quitan a los hijos de la casa, eso es otro tipo de trabajadora social. Esta es Licensed Clinical, trabajadoras sociales licenciadas clínicas, o con un psicólogo. Esas personas van a ver a tu hijo semanal y van a sentarse una buena hora con tu hijo y van a abrir emociones y van a meterse en emociones y van a resolver lo que sea y aclarar conflictos. Y esas son las opciones. Y yo sí siento que el psiquiatra se deja para cuando haga falta alguien que recete y monitoree medicamentos, no necesariamente para hacer terapia.
Perfecto.
¿Quedó claro? Ahora, lo que tienes que hacer antes de hacer cualquier movimiento, mi querida Blanca, es por el hecho de que tu hijo lleva un año y medio con esta persona, tu hijo puede haber desarrollado una relación con este hombre y puede sentirse muy cómodo con este hombre o con esta mujer y simplemente decir, fuera, nos vamos. Así no se hace. O sea, si tu hijo dice, no, mamá, yo me siento bien, él me ayuda, a mí me gusta venir a hablar con él, entonces está funcionando y lo dejaría así. Pero si tú sientes que no ha ayudado mucho y tu hijo te dice, ya estoy hasta aquí de esta persona, está más loco él que yo, entonces lo que yo buscaría es decirle al profesional y de ahí va a pasar por una transición de unas cuantas sesiones donde van a ir cerrando y de ahí hay la transición a una persona nueva. No podemos interrumpir una relación de un año y medio de un día para otro.
Ok, perfecto.
Ok.
Pues muchas All gracias. Right.
No, al contrario, gracias a ti, suerte, y me dejas saber cómo les va.
Ok.
All right. Un día sería buena idea hablar de eso. Se llaman blended families, familias mezcladas, donde viene papá y su tribu, mamá y su tribu, y hacemos un arroz con mango entre todos y nos llevamos horrible al principio. Hay competencias y drama, pero puede salir algo muy bonito porque la fuerza está en la unión, o en la unión está la fuerza. All right. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Rosaura desde Los Ángeles, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, doctor. Aquí estoy.
Buenas tardes. Qué bueno, Rosaura.
Me Cuéntame. Da pena volverlo a molestar, pero...
Tú nunca, no sé qué... nunca me vas a molestar. Para mí es un placer cada vez que tú llamas.
Sí, cada vez que me siento atorada, no encuentro la salida, siempre lo busco.
¿Qué te atora esta vez?
Ya había yo parado de regañar a mi niña, doctor.
Okay.
Y otra vez comencé. Mi niña tiene 5 años. Ella es muy inteligente, ella tiene un carácter muy fuerte, de que contesta, si se le dice algo ya le contesta, pero ha agarrado la actitud de que ella me responde para atrás, ¿entiende? Y no sé cómo manejar esa situación. Me hace, yo digo que son berrinches lo que ella me hace, porque ella me grita. Yo trato de controlarme, pero me desespero y yo le grito para atrás y he llegado a punto de darle sus nalgadas.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el berrinche de tu hija y el berrinche tuyo?
En que no sé cómo manejar la situación, doctor. Me desespero.
No, la diferencia, mi querida Rosaura, es que el berrinche tuyo es justificado en tus ojos y el de tu hija no. Y son lo mismo. Es una persona que no sabe manejar sus emociones, tanto tú como tu hija, y encuentran en la agresividad o el grito o la desesperación la mejor forma de manejar sus emociones.
Por eso lo busco, doctor, para que me guíe. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para que yo no quiero que pase. Hoy precisamente en la mañana ella me pidió unas galletas para la escuela y que se las puse y me dijo, no, yo no quiero galletas, yo quiero un sándwich. Digo, no, tú me pidiste galletas. No, te dije que yo no quiero galletas, yo quiero un sándwich. Y empezamos a... Ella no empezó a decir y yo le empecé a contestar, ¿me entiendes?
Pregunta, una preguntita. Y si tú le hubieras dicho, ok, mi amor, no hay problema, te voy a hacer un sándwich porque te adoro, ¿qué hubiera pasado?
Nada, doctor.
¿Y por qué tú quieres competir con alguien que tú sabes que tú vas a ganar? Porque tú tienes la delantera.
Ese es mi problema, doctor. Siempre quiero yo ser la que tiene la razón.
¿Tú quieres que tu mamá se sienta así?
No.
¿Tu mamá se siente como tú te sientes? ¿Que quiere ganar?
No. Lamentablemente no tengo mamá, doctor.
En tus ojos, ¿eso es lo que tú quisieras? ¿Que tu mamá valorara, que tu mamá te valorara, que tu mamá se diera cuenta que tú eres importante, que tu mamá respetara tu posición?
Es lo que siempre anhelaba, doctor.
Okay, pero así no se hace, Rosaura. Con agresividad no se gana. O sea, encaramarse arriba de alguien de 5 años o de 10 o de 15 o de 20 no te da tamaño, nada más te hace ver encaramada encima de alguien. Vamos a hacer un pacto tú y yo.
Sí.
¿Ok? Vamos a probar un ejercicio. Y si ese ejercicio no funciona, yo quiero que tú me prometas que tú vas a aceptar terapia.
Ok.
¿Ok?
Ok.
Sí, ok. Y yo quiero que tú me llames cuando termines de hacer este ejercicio y me digas, lo hice y esto es lo que estoy sintiendo. ¿Ok? ¿Lista?
Sí, doctor.
Vas a escribirte una carta a ti misma. Te vas a decir todo lo que tú sientes y todo lo que tú cargas. Y todo lo que haces. Y todo lo que tú vales. Y vas a terminar esa carta perdonándote por todos los errores que has cometido hasta ese día y llegando al acuerdo contigo que esos errores son parte del pasado y que la nueva actitud por lo que tú vales va a ser tu forma de reaccionar desde ese momento en adelante. Y vas a guardar la carta una semana y de ahí la vas a sacar y la vas a volver a leer y vas a quitar lo que está mal, vas a cambiar lo que no te gusta y vas a dejar lo que está bien y de ahí te vas a buscar una foto de cuando tú eras niña. ¿Tienes?
Sí, tengo una, doctor.
Okay, vas a tomar esa foto y te vas a buscar un lugar donde no haya nadie, patio de tu casa, el parque, donde se te antoje, y vas a poner esa foto delante de ti y le vas a leer a esa niña esa carta. Y cuando termines, vas a recordar solo las cosas buenas que dice esa carta, el resto lo vas a romper. Y vas a arrancar con papel, con tus manos, el pedacito donde dice las cosas buenas y esa te las vas a llevar contigo. Las otras las vas a romper y las vas a enterrar donde quiera que estés. Y cada vez que se te antoje Y vas a tener ese papelito y yo lo que haría es lo forraría en plástico y lo guardaría contigo en... Vamos a hablar como si estuviéramos en el campo, rancheros. Te lo vas a guardar en el brasier para que lo puedas sacar cada vez que lo necesites, ¿ok? Y cada vez que tú quieras pelear con tu hija, agredir a tu hija, maltratar a tu hija, tú vas a sacar ese papelito de las cosas buenas, de lo que tú vales y lo vas a leer. Yo te aseguro que cada vez que tú termines de leer ese papel, las ganas se te van a ir de hacer lo que tú ibas a hacer.
Ok, doctor.
Ok, ¿lo hacemos? ¿Te comprometes conmigo?
Sí,
ok, y me llamas en cuanto termines.
Ok, yo le llamo, doctor.
Okay.
Yo le llamo en cuanto termine la carta de escribirla.
Ten confianza en mí, ¿ok?
Confío mucho en usted, por eso lo busqué, doctor.
Te lo agradezco mucho.
Bastante. Dios me lo bendiga.
Esta es tu casa. Gracias, esta es tu casa. Gracias. Y yo soy tu amigo y nunca te sientas mal por llamarme. Siempre va a ser un placer hablar contigo, ¿ok?
Muchas gracias, mi doctor. Lo quiero mucho.
A ti, Rosa. Igualmente. Gracias. Que estés bien. Bye, bye. Difícil cuando cargamos, cuando los padres nos echan la vida a perder y nos hacen la vida imposible, es a veces más fácil desquitarnos con los hijos que con los papás. Es más fácil, tú sabes que tus hijos te lo van a aguantar y un papá te va a dar un sopapo, como dicen en mi país, una cachetada. 1-800-473-3003. Mari desde Los Ángeles, bienvenida a En Privado, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, doctor, buenas tardes. Tengo un comentario, una pregunta, quiero una orientación.
Dígamela.
Ah, sí. Yo tengo a mi nieta. Ella salió embarazada menor de edad con su pareja también menor de edad. Están viviendo con mi hija y su pareja, ¿verdad? Su esposo. Ellos, tanto los papás del muchacho como mi hija, los están apoyando para que sigan sus estudios. Son bien deportistas, bien estudiosos. Pero usted
¿qué edad
sabe,
tiene ella?
Ya ahorita ya cumplió los 18, pero su bebé, los dos tenían 17 cuando tuvieron su bebé.
Okay.
Y están viviendo con mi hija. Entonces, ella ya tuvo su primer pleito con él, que no nos tenemos que meter en sus discusiones ni nada, y lo corrió. Entonces, ahorita yo pienso... Puede ir a ver a la baby y todo, pero están tristes los dos porque quieren estar juntos. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Yo digo, habla con ellos, adviérteles sus límites y que debe de respetar, que se peleen allá, que ustedes no se inmiscuyan en sus bronquillas de menores de edad que son, que están aprendiendo a vivir. Y no, ahorita, pues ya pasaron semanas y no lo dejan que regrese el muchacho. Entonces yo quiero su consejo.
Ok. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que ellos tienen que aprender a resolver las cosas, pero tienen que ser guiados por adultos porque no han crecido. O sea, tienen 18 años y el año que viene cumplen 7. No son maduros, tomaron malas decisiones. No que tener un hijo es mala decisión, sino tomaron la decisión de embarazarse temprano, de tener dramas, de... Mira, casualmente estaba yo compartiendo con la persona que me ayuda a manejar mis redes sociales frases que yo voy poniendo todos los días de motivación. Y una de esas frases aplica muchísimo a lo que tú me estás diciendo. A ver si la encuentro para poderla compartir y de ahí te digo... A ver, ¿dónde está? Y la frase es, me voy, solo se dice una vez. De la misma manera, vete, solo se dice una vez. Se dice la vez que te vas o la vez que lo corres y no lo vuelves a traer. Pero muchos de nosotros nos acostumbramos a decir, vete, y de ahí regresa los dos días. Y de ahí una semana después, vete o me voy. Y como la canción que te vas y te vas y te vas y te vas. Y no te has ido, ¿right? Entonces... Eso no se hace, pero lo hace una persona inmadura. Yo lo que creo que ustedes deberían de hacer, su mamá, es darse cuenta que ella no puede meterse a tomar esa decisión porque ella tiene un nieto y ese nieto tiene un padre. Y las decisiones que se tomen sobre el padre y la madre del nieto no son de los abuelos, porque los abuelos tienen preferencias. Nadie quiere que su hija tenga problemas ni que su hijo tenga problemas, pero ellos tienen una situación donde ellos albergaron a estas personas, y cuando tú ves a dos personas tropezando con la vida, tú no le cierras la puerta al padre de tu nieto ni a la pareja de tu hija, sobre todo si se quieren. Yo lo que haría es buscarle consejería de pareja a estos dos.
Sí, la bebé no está en discusión, ellos desean que la mire y todo, no quitarle el padre, pero es como le digo, yo los veo tristes a los dos y yo les digo que lo que van a hacer es que van a deteriorar esa relación, no dejándolos vivir.
Por eso, pero si está en cuestión la bebé, porque la bebé ahorita no tiene al papá, porque se peleó con la mamá y los abuelos no quieren que esté ahí.
Sí.
Sí. Entonces los abuelos están metidos en eso y están tomando malas decisiones. Ese tiempo de enojarse, sí, ese tiempo de prohibiciones, lo que tienen que hacer los abuelos es sacar un poquito del bolsillo y de tu parte también, porque tú los quieres, y decir, ok, vamos a pagarles a estos muchachos unas sesiones para que crezcan emocionalmente, para que maduren emocionalmente. Y ayudarlos con una consejería de pareja que no le viene mal a nadie. Yo considero, tú sabes, como cuando tú te vas a casar, te requieren que te hagas exámenes de salud y de VIH y de no sé cuántas cosas. Yo siento que antes de dar una licencia de matrimonio o de permitir a que dos gente se una, deberían de exigir consejería de pareja. Porque después sí, esta pareja viene desorganizada y traumatizan a los niños. No, no nada más eso, consejería de parejas y clases para padres debería de ser un requisito. Pero sí, ¿cuándo hacen la consejería? Después que se pelean y después que tienen hijos, cuando ya qué, ya dañaron la relación y ya dañaron a los hijos. Eso no tiene sentido. Habla con tu hija, dile que le paguen la consejería y no se van a arrepentir. Y si no es para ellos esa relación, para estos muchachos, se van a dejar eventualmente. La mayoría de esas relaciones así terminan. Pero sí, pero hay que darle, hay que darle posibilidad.
Sí, perdón. Yo hablé con mi nieta y le dije, si el amor es verdadero, él va a luchar por ti y todo. Pero una cosa, cada vez que te enojes con él, tampoco lo puedes correr. Uno tiene que lidiar con los problemas, discutir las cosas y llegar a un arreglo. Sí. O sea, también la niña caprichosa se enojó y vete con tu mamá. ¿Qué es esto?
Pero Mari, ¿tú no te acuerdas de niña? O tal vez tú lo hiciste o tal vez no lo viste. Cuando un niño quería que le compraran un juguete y no se lo daban, se tapaba la nariz y decía, no voy a respirar. Yo lo hice. Yo me acuerdo haberlo hecho, pero claro, yo cerraba la boca, pero dejaba un huequito de un lado y respiraba por ahí. Drama. Todos los niños hacemos drama cuando queremos algo. Entonces, eso de correrlo y todo ese drama y después no se hablan, pero se extrañan y después empieza la reconquista y después se juntan y después sí, se quieren y de ahí hay... Eso es de inmadurez, pero una sí, consejería de pareja ayudaría a esos muchachos mucho.
Ok, ¿okay? Doctor, muchas gracias. Muy amable.
A ti, Mari. Que estés muy bien. All right, se nos fue el tiempo tan rápido, me encanta. Rapidito en los 2-3 minutitos que nos quedan, porque no nos da tiempo para ir con la otra Mari. Mari, te pido en Los Ángeles, si nos llamas mañana, vamos a tener tiempo para ti. Quedó pendiente, cuando tú estás disciplinando a tus hijos, mamá y papá no pueden tener puntos de vista diferentes. Ella no puede irse al norte y él al sur. Antes de disciplinar a un niño, si tú tienes modos diferentes de ver las cosas de tu pareja, antes de poner un veredicto, una sentencia, siéntate con tu pareja, hay negociación con tu pareja, lleguen a un acuerdo que involucren un poquito de cada uno, de cómo harían las cosas, en una forma nueva que incluya un poquito de los dos y un poquito de cada uno, y es totalmente nuevo. No pueden crear división. Cuando tu mamá dices es de esta manera y tu papá dices es de esta otra manera, tú estás creando una división en el niño. El niño va a ver el consejo que más le gusta y va a adorar a ese padre y va a resentir y no querer al otro padre. Y de ahí, cuando sea más grande, se va a sentir culpable por no haber querido a ese padre y te va a echar la culpa a ti, porque por ti hubo esa división. No permitas que haya división. La división debilita. Y lo que tú tienes que hacer es crear fuerza. Y en la unión está la fuerza. La unión no eres nada más tú. Es tú, tu pareja y el hijo o hija o los hijos o hijas que puedas tener. Ok, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Mis queridos amigos, mañana regresamos a la misma hora por tu casa, La Red Hispana, tu programa en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro, te deseo como siempre que en el camino de tu día, cada una de esas piedras se convierta en flor. Que la pases bonito, hasta mañana.